el caso de Chile, o, como suele decirse, el milagro chileno. Para muchos, una referencia que nuestro país debe tener en cuenta. Para otros, incluso es la referencia. Un pueblo, el chileno, que desde hace años ya tiene trazado su rumbo. Un rumbo que será compartible o no, pero que es un rumbo, y eso no es poca cosa en esta región. Pero además hablamos de un caso de éxito. Lo marcan los números, lo marcan las estadísticas, lo marca la opinión, no solo de la academia, sino de los propios chilenos que han dado, y más de una vez, su aval a este camino que se está recorriendo. Les proponemos saber más, un poco más, sobre el caso chileno. Les proponemos conocer los puntos débiles que todavía mantiene y de paso ver qué hay para tomar como referencia para nuestro país. La entrevista será con el doctor en economía Vittorio Corvo, quien desde mayo de 2003 se desempeña como presidente del Banco Central de Chile.
Contacto con el mundo.
Doctor Vittorio Corvo, buenos días.
Buenos días.
Es un gusto conversar con usted. Bueno, finalmente logramos superar los inconvenientes de ayer.
Sí, perfecto.
Y acá estamos en diálogo. Doctor Corvo, dejando de lado este cortocircuito, esta anécdota de la víspera, lo cierto, de todos modos, es que usted no es una figura que aparezca con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Más bien sus apariciones son escasas. Y esto podría ser algo simplemente derivado de su personalidad, pero existen otras razones. Por ejemplo, hay en esta actitud suya un cuidado de la imagen del presidente del Banco Central como alguien que debe operar sin mucha exposición.
Es más lo segundo. O sea, lo que uno tiene que hacer es siempre construir instituciones, y las instituciones, en este caso el Banco Central, más que todo habla a través de sus comunicados y a través de sus informes. Y el presidente tiene que ser muy cuidadoso para fortalecer la institución. Y esa es la forma de hacerlo.
Ajá. En ese sentido, ¿qué le dice usted de la experiencia del ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, que había adoptado una costumbre según la cual sus apariciones públicas eran parte de su tarea, cada una de esas presencias era un hecho del cual todos estaban pendientes?
No, también yo tengo los dosificados, o sea, nosotros presentamos al país nuestro informe de política monetaria en forma muy cuidadosa, y también salimos a provincia a presentar la marcha de la economía, especialmente hacia dónde va la estabilidad de precios, que es nuestro principal objetivo. Eso lo hacemos, pero todas estas cosas hay que hacerlas dosificadas. O sea, no es que esté desaparecido, pero lo que trato de hacerlo en forma dosificada, para así de esa forma informar hacia dónde va la economía, especialmente en lo que tiene que ver con el objetivo central del Banco Central, que es la estabilidad de precios.
Le agradezco entonces la posibilidad de esta entrevista, porque no es algo habitual, ¿no?
Exactamente.
Pasemos entonces ahora, sí, al modelo chileno y a sus resultados. Ese es uno de los puntos que quería charlar con usted. Estaba mirando unos datos. En el año 1980, el ingreso per cápita de Chile, es decir, la capacidad de consumo de los chilenos, era 25% inferior al de Uruguay. Hoy es 25% superior al ingreso per cápita de Uruguay. ¿Cómo explica usted ese avance relativo de Chile, no solo respecto de Uruguay, sino de la mayoría de los países de la región?
Claro, Chile es uno de los países que ha tenido la oportunidad en los últimos 30 años de acortar bastante la diferencia con los países desarrollados. Y eso ha sido básicamente gracias, yo diría, a dos, tres cosas. Primero, redescubrimos la importancia de la estabilidad. O sea, con desorden macroeconómico no hay país en este planeta que sea capaz de crecer. Y restablecer la estabilidad requirió poner orden en las finanzas públicas. Hoy día tenemos finanzas públicas muy ordenadas. Y al mismo tiempo crear una institución, que es un Banco Central Autónomo, que tiene un mandato constitucional de velar por la estabilidad de precios. Entonces, eso es estabilidad. Y el segundo gran elemento en el modelo chileno fue, somos una economía muy pequeña, hay grandes oportunidades de abrirse al mundo. Entonces Chile decidió tempranamente integrarse al resto del mundo. Y hoy tenemos un arancel promedio bajo el 3%. A comienzos de los 70, nuestro arancel promedio era sobre el 100%. El segundo punto importante, apertura al mundo. Tercer punto importante, redescubrir el rol del mercado desde el punto de vista de facilitar la asignación de los recursos en la economía. O sea, nos movimos hacia un modelo de mercado. Y el cuarto punto importante, crear instituciones. Hay instituciones que promueven la libre competencia en este país. Hay instituciones como el Banco Central Autónomo. Hay una institución como el Servicio de Impuestos Internos que funciona en forma eficiente por los últimos 80 años y especialmente los últimos 25. Entonces, crear instituciones. Entonces, el país tiene cuatro patas. Estabilidad, apertura externa, mercados, instituciones. Y eso se complementa con un Estado que focaliza su gasto en los grupos más pobres de la población.
Yo iba a preguntarle cuánto tienen que ver estos resultados que ha ido obteniendo Chile con decisiones de política. Parece que la respuesta ya está dada, ¿no? Pero no sé si usted quiere agregar algo más.
No, yo creo que el modelo chileno es un modelo que se ha ido construyendo por todos los chilenos en los últimos 30 años, y ese modelo ha tenido la virtud de que ha sido validado por la sociedad como un todo, lo cual le ha dado bastante durabilidad y le ha dado confianza a los agentes económicos de esta hoja de ruta que el país ha elegido.
De todos modos, Chile aún mantiene una distribución del ingreso muy desigual, y este factor es siempre señalado como el talón de Aquiles de la experiencia chilena, ¿no? En especial por sus críticos y hasta por sus detractores, que los hay. ¿A qué atribuye usted esta debilidad del modelo chileno?
Este modelo crea grandes oportunidades para reducir la pobreza, y así Chile ha avanzado significativamente en reducir la pobreza. A mediados de los 80, el 45% de la población vivía bajo la línea de pobreza. Eso hoy día es 18%, es un avance notable en reducir la pobreza, pero en la decisión de mejorar la decisión del ingreso es una tarea mucho más difícil, y eso requiere avanzar en forma significativa en darle oportunidades a los más pobres para no solamente tener un ingreso que le permite reducir la pobreza, sino que tener un ingreso mayor que el que tiene hoy día. Y eso pasa especialmente por mejorar la calidad de la educación. Hemos mejorado mucho la cobertura, queda trabajo pendiente para seguir avanzando en mejorar significativamente la calidad de la educación que reciben los grupos más pobres de la población. Cuando lleguemos a esa etapa, vamos a poder avanzar en forma más significativa en reducir la desigualdad de ingresos.
Yo decía, Chile mantiene todavía una distribución de ingresos muy desigual, pero en indicadores sociales Chile está mejor que Uruguay. Por ejemplo, en la comparación con nuestro país, Chile tiene hoy menores niveles de mortalidad infantil, en este caso estoy tomando datos del Banco Mundial, o tiene menores niveles que Uruguay de pobreza. Hace 30 años, de nuevo, la situación era la inversa. Entonces, usted ya dijo algo, pero me gustaría pedirle un poco más de detalle. ¿Qué tipo de políticas entienden ustedes que han sido eficientes, han probado ser más eficientes para mejorar los indicadores sociales en Chile?
Chile tiene un avance notable en indicadores sociales, no solamente la reducción de la pobreza, pero también aumento de la esperanza de vida al nacer, una caída notable en la mortalidad infantil, y eso se debe en gran parte a dos cosas. Se debe primero el crecimiento que le dio oportunidades a los más pobres de tener acceso a un trabajo, eso le permitió tener un ingreso que le permitió tener acceso también a agua potable, tener acceso a medicina básica. Segundo, no solamente mejoró las oportunidades a través de su propio esfuerzo, sino que también la focalización del gasto público en los más pobres permitió que esa gente pudiera llegar más allá de lo que podía comprar con los ingresos que pudo generar al tener un empleo. Entonces son dos cosas, crecimiento y focalización del gasto en los más pobres.
Ahora, ¿se aplicaron en Chile planes de asistencia económica directa a los sectores más pobres de la población, del tipo de los que están utilizándose actualmente en Uruguay?
no conozco el detalle de Uruguay, pero en Chile se han aplicado a través de los años programas de asistencia directa.
Al plan de emergencia, concretamente, digo, pensando sobre todo en el público de este momento.
Claro, los programas que Chile ha implementado en los últimos 30 años ha sido individualizar donde están los más pobres y darle asistencia directa. Por ejemplo, un ejemplo más directo hoy día es, en Chile los precios de los combustibles se ajustan a los precios internacionales, pero cada cierto tiempo el gobierno ha dado bonos directos a los más pobres para de esa forma compensarlo por el alza de los combustibles. Uh-huh. Entonces son bonos directos. ¿Sí? Hay un sistema en el cual están individualizados donde están los más pobres y se llega con una transferencia directa a los más pobres. También hay transferencias directas que tienen que ver con para cubrir costos de agua potable y otras cosas, pero son transferencias directas. No es subsidiar los precios del servicio, sino una transferencia directa.
Algo ya mencionó en alguna de las respuestas anteriores, pero me gustaría que profundizáramos en el papel que juega el Banco Central de Chile en la marcha de la economía de su país. En Uruguay y en otros países suele haber reclamos porque los bancos centrales están demasiado preocupados por la inflación y descuidan el crecimiento y el empleo. ¿Qué responde usted?
El principal servicio que le puede hacer un banco central a un país es generar estabilidad de precio. La estabilidad de precio crea condiciones propicias para aumentar el empleo y para crecer. Se requieren más cosas, pero es una condición necesaria. Y esa condición necesaria la crea la estabilidad. O sea, no hay receta en el mundo para crecer en forma sostenida y aumentar el empleo en forma sostenida sin estabilidad. Y el Banco Central tiene un instrumento, y ese instrumento es la tasa de interés, y esa tasa de interés hay que orientarla hacia la estabilidad de precios, que es donde tiene un efecto mucho más directo. Y eso facilita, es un facilitador, es como nivelar una cancha de fútbol. O sea, el Banco Central nivela la cancha de fútbol, pero para jugar fútbol también se requieren buenos jugadores, se requieren también un buen entrenador. El Banco Central hace su trabajo en nivelar la cancha a través de la estabilidad.
Ahora, acá en Uruguay muchas veces se le demanda al Banco Central una política monetaria más activa para mantener al tipo de cambio en niveles que sean más convenientes para el exportador. ¿Y qué responden los directores del Banco Central? Responden que ellos tienen objetivos de inflación y que su accionar está marcado por ese objetivo, por ese norte. ¿Qué pasa en Chile? Porque estos debates también se dan en su país.
Esos debates se dan en todos los países. O sea, los bancos, la política monetaria, lo que puede afectar en más la inflación. Cada país elige el sistema cambiario, nosotros tenemos un sistema de tipo de cambio flexible. Lo que le interesa a un exportador no es el tipo de cambio, sino que es el tipo de cambio en relación con los costos internos. Y eso es lo que los economistas en la jerga se llama tipo de cambio real, o sea, ajustado por la evolución de los precios externos y los precios internos. Y eso no lo puede afectar en forma sostenida un banco central, porque nosotros tendríamos que afectar la inflación del resto del mundo y nosotros podemos afectar la inflación nuestra nomás.
Yo decía que estos debates también se dan en Chile porque, por ejemplo, en enero pasado, cuando usted presentó el informe de política monetaria, hubo discusión con los propios parlamentarios oficialistas. Algunos de ellos dieron una posición dogmática respecto del esquema de libre flotación, incluso uno de ellos advirtió que si no se hace nada, el costo no lo paga el central, sino los miles de productores que buscan consolidarse en el negocio exportador y desaparecen.
Lo que tiene que preocuparse un banco central en general es preocuparse de que no hayan desalineamientos que sean que estén creando un gran desequilibrio. Pero eso, la forma de no crearlo es manejando prudentemente las políticas. Nosotros tenemos en Chile una tasa de interés igual que la tasa de interés del resto del mundo. O sea, Estados Unidos tiene 5.25 tasa de política monetaria, nosotros tenemos 5.25. O sea, no hay razones, el Banco Central no crea razones para estar afectando el tipo de cambio en un momento dado. Y eso es lo que tiene que hacer un Banco Central. O sea, y nosotros nos preocupamos de la estabilidad de precios. Y en este país las exportaciones crecen, especialmente las exportaciones no tradicionales, porque la competitividad de un país es una cosa mucho más profunda, no es solamente el tipo de cambio. La competitividad de un país lo da sus reglas de juego, la estabilidad, la competitividad de un país, la calidad de su infraestructura, la calidad de su capital humano, la calidad de sus servicios de puertos, aeropuertos. Entonces, eso da competitividad. Chile está bastante alto en los niveles de competitividad mundial, gracias a que hemos avanzado en todas esas otras áreas, y eso ha permitido desarrollar un sector exportador.
Uh-huh. Usted ha enfatizado entonces que la estabilidad de precios es un factor, ha sido un factor determinante, ha sido un factor importante en los buenos resultados que han tenido la economía chilena hasta ahora. Y le pregunto por alguna referencia. Uruguay tiene hoy y para los próximos 18 meses una meta de inflación de 4.5% a 6.5%. ¿Cómo ve ese nivel? ¿Lo ve como razonable?
O sea, no hay duda que Uruguay ha ido transitando hacia niveles de inflación más parecido a los países industriales. Esto no es un camino que uno tiene que apresurarse. Si uno acelera muy rápido, se puede dar vuelta en el auto. Va determinando cada país la velocidad a la cual va reduciendo la inflación, y lo importante es llegar eventualmente a una inflación más parecida a los países industriales. Nosotros hemos definido un objetivo de largo plazo en el cual ya estamos desde el año 2000, que es una inflación en torno al 3%, y ahí la hemos mantenido los últimos 6 años.
Están en 3,8% meses cerrados en julio.
Claro que nosotros no podemos controlarla día a día. Nosotros tratamos de mantener la mayor parte del tiempo entre 2 y 4%, de manera que su tendencia sea el punto medio de esa banda, que es 3%. Tenemos como una tendencia a 3%. Ahora, momentáneamente, estamos nosotros en 3,8%, momentáneamente los Estados Unidos está sobre 4, especialmente porque los precios de los combustibles que aumentan por los precios internacionales, aquí se pasan a precios internos. Entonces, transitoriamente estamos por encima, como también está transitoriamente por encima Canadá, como también está transitoriamente por encima Australia de su meta, y eso es básicamente por el shock de petróleo. Uh-huh. Pero como tendencia, nuestra inflación es 3% y la mayor parte del tiempo tiene que estar entre 2 y 4. Y nos hemos movido gradualmente. Cuando el Banco Central logró su autonomía en el año 1989, la inflación era 30%, y el Banco Central en ese momento decidió reducirla gradualmente. Entonces nos tomamos toda la década del 90 para irlo reduciendo gradualmente, hasta hoy día hemos definido como objetivo de largo plazo 3%.
Otro tema también asociado a cuestiones monetarias, doctor Corvo, es la dolarización o la reducción de la dolarización. Acá en Uruguay se ha discutido mucho respecto de la posibilidad de reducir la dolarización que caracteriza a la economía de nuestro país. Por eso le pregunto, ¿hay políticas que permitan recorrer ese camino con éxito en países como Uruguay, que se caracterizan por índices de dolarización tan altos?
Es un proceso lento, porque la dolarización en nuestros países nació cuando hubo gran inestabilidad de precios y la gente buscó formas de protegerse de esta inestabilidad. Entonces, la forma de protegerse fue arrancando hacia otra moneda, porque nuestra moneda perdía reputación en forma creciente por los altos índices inflacionarios. En Chile se inventó hace muchos años otra unidad para que competiera con el dólar. Se inventó una unidad indexada a los precios internos. Eso hizo de que Chile tuviera, el peso perdió peso, pero perdió peso contra una moneda alternativa que existía en forma virtual, que estaba indexada al tipo de cambio.
¿Usted se refiere a
a la inflación?
¿Usted se refiere a la unidad de fomento?
A la unidad de fomento. Entonces Chile evitó la dolarización, pero creó otra moneda que fue la unidad de fomento, una moneda virtual, que es una unidad de cuenta para hacer contratos. Entonces los países que no hicieron eso en ese momento y no tuvieron la unidad de fomento, pero sí tuvieron el dólar, pero eso se puede ir recuperando a medida que la moneda local empieza a ganar reputación a través de la estabilidad. Ahí juegan un rol muy importante los bancos centrales autónomos, porque un banco central autónomo que tiene como mandato la estabilidad, eso permite que la moneda local comience a ganar reputación en forma creciente, y eso va a hacer de que con el tiempo va a ir ganando peso la moneda local versus la moneda externa. Pero es un proceso lento, que hay que estar preparado y que va a tomar varios años, y eso ha sido la experiencia mundial.
Seguimos con el doctor Vittorio Corvo, que es ingeniero comercial, graduado en la Universidad de Chile en 1967, doctor en economía, graduado en el MIT en 1971, y que desde 1981 se desempeña como profesor titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con el doctor Corvo estamos hablando desde su responsabilidad de presidente del Banco Central, cargo que ocupa desde mayo de 2003. Doctor Corvo, está claro que la realidad, y vaya si esto vale en particular para la realidad económica, la realidad es siempre compleja, está claro que cuesta aislar el efecto de un factor sobre otros, sobre todo cuando ese factor forma parte, claro, de un paquete. Pero, ¿qué incidencia le asigna a usted en ese milagro chileno, con esos buenos resultados que ha venido teniendo la economía de su país, qué incidencia le asigna a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está vigente desde el 2004?
O sea, Chile eligió un modelo de apertura hace muchos años, hizo avances notables en reducir su arancel en forma unilateral, y en los últimos 10 años lo ha complementado con acuerdos de libre comercio con importantes socios comerciales, no solamente que usted nombra con Estados Unidos, sino que también con la Unión Europea. Recientemente se firmó también un acuerdo preferencial con China, que es un mercado muy importante para nosotros. O sea, todo esto han sido complementos de lo que Chile ha hecho con un norte muy claro, donde una parte central ha sido la estabilidad, la apertura al resto del mundo, la creación de instituciones y el usar políticas de mercado. Y eso se complementó con estos acuerdos nos dan el beneficio adicional de mejorar el acceso de nuestras exportaciones a mercados importantes como el de Estados Unidos y el de la Unión Europea. Entonces estos son complementos que agregan cuando uno ya se ha preparado bien para insertarse a la globalización. Y esa preparación tuvo que ver con el hecho de que nuestro país hoy día tiene un arancel máximo externo del 6%. O sea, es un país muy abierto y tiene un promedio que ya está llegando al 2%. De arancel promedio es 2%, porque hay muchos países con los cuales tenemos acuerdos preferenciales. Uno de ellos que lo nombró, que es Estados Unidos. Entonces, este es un complemento. Lo central es la estabilidad, la apertura, la creación de instituciones y el mecanismo de mercado y la focalización del gasto público en los más pobres.
Ahora, más allá de los efectos directos del TLC con Estados Unidos y los otros TLC, más allá de los impactos en cuanto al aumento del comercio bilateral, en cuanto al aumento de las inversiones, ¿qué otras consecuencias, según el análisis que usted hace, han tenido ese tipo de acuerdos?
Lo que pasa es que es difícil, como usted mismo decía al comienzo de su pregunta, separar sus efectos netos, porque como Chile ya había ido construyendo instituciones, el efecto en las instituciones ha sido más marginal que de otra forma, porque Chile ya había creado, aquí hay un tribunal del sistema judicial encargado de promover la competencia, eso ya existe, ya. O sea, Chile ya tiene esas cosas que las creó antes de empezar a firmar acuerdos. Entonces, yo creo que en el caso chileno, el efecto más importante ha sido mejorar la seguridad de acceso a estos importantes mercados en condiciones arancelarias menores que de otra forma. Entonces, mejor acceso. Y eso nos ha permitido que la gente piense en el más largo plazo, no estar pensando solamente que si van a renovar o no el sistema general de preferencia en los Estados Unidos. Entonces ahora hay un acuerdo más de largo plazo, la gente tiene un horizonte más largo plazo, puede planificar negocios de esa forma, con lo cual aumenta la inversión. Eso ha sido el elemento central, yo creo, que ha tenido estos acuerdos.
Ahora, estos acuerdos también despiertan temores, ¿no? Y en Uruguay estamos en un debate muy fuerte a propósito de esta posibilidad, por ejemplo, de un acuerdo con Estados Unidos, por justamente el riesgo que implica para una serie de sectores. Y uno de los temores que aparece más fuerte tiene que ver con el modelo de apertura del comercio con un socio tan grande. Mi pregunta es, ¿cómo le está yendo a Chile con eso? ¿Cómo le está yendo, por ejemplo, en un capítulo concreto, con el tema de la innovación, que es una de las preocupaciones aquí en Uruguay?
Yo diría que, de nuevo, como Chile ya lleva prácticamente 30 años con este modelo de apertura, si uno piensa por el lado de lo que lo ha tocado, por la innovación, la apertura ha tenido en Chile un efecto notable en la innovación, porque la gente ha aprendido a hacer cosas de forma distinta, de forma mucho más eficiente.
Concretamente, se teme por lo que estos compromisos implican en materia de propiedad intelectual.
Pero tiene otra, claro, tiene distintos aspectos. Pero a ver, que si usted considera, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado hoy día una industria vitivinícola a nivel mundial. Nosotros en el año 85 exportábamos 5 millones de dólares en vino. Hoy día estamos exportando en vino del orden de los 1.000 millones de dólares. Y eso es básicamente innovación. Ahora, no hay duda de que cuando uno hace este paquete tiene también algunas otras áreas en las cuales uno tiene que... vienen como parte del paquete y cada país tiene que juzgar y evaluar esos componentes.
Uh-huh. Concretamente...
En el caso chileno, no, en el caso chileno, Chile... avanzó en esa dirección como parte del pesó los costos y beneficios y consideró que los beneficios eran mayores que los costos y decidió dar el paso.
Pero en ese capítulo de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿qué puede decir, qué balance hay a esta altura?
No, a lo que digo yo, que en el paquete vienen varias cosas. Uh-huh. Uno de ellos son reglas de juego con respecto a protección de propiedad de intelectual, y eso es parte del paquete que el país lo juzgó y lo puso todo en una balanza y consideró que los beneficios eran mayores que los costos y decidió firmar un acuerdo con Estados Unidos.
Para ir terminando, doctor Corvo, volvamos al Banco Central, porque en Uruguay también está en discusión la autonomía del Banco Central. Entonces, en Chile, con 17 años de autonomía, el Banco Central está ubicándose en el segundo lugar del ranking global de calidad en la administración de política monetaria. Esto es un ranking que elabora el Institute of Management Development de Suiza. ¿Cómo está definida esa autonomía en Chile que produce ese tipo de resultados que se juzgan tan favorablemente desde afuera?
Yo creo que Chile ha tenido la virtud de abrazar un modelo de autonomía de su Banco Central, que la autonomía se ha ido fortaleciendo a través de los años, al mostrar el Banco Central la capacidad de avanzar en cumplir con los objetivos que le ha asignado la Ley Orgánica Constitucional, que es la estabilidad. Está gobernado por un consejo de 5 miembros, cada miembro dura 10 años en su puesto y se renueva 1 cada 2 años. Y los miembros los propone el Ejecutivo y tienen que ser aprobados por el Senado de la República. Y el presidente del Banco Central lo designa el presidente de la República entre los 5 consejeros que han sido ya confirmados por el Senado. Entonces, y nosotros aquí tenemos como un norte claro. Nuestro norte claro es la estabilidad de precios. Y tenemos una capacidad técnica que nos ayude y el juicio de los consejeros para tomar decisiones que contribuyan a ese objetivo.
¿Cómo?
La sociedad chilena ha aprendido a apreciar la estabilidad porque tuvimos 120 años de desorden macroeconómico. Entonces, la aceptación de la estabilidad en nuestro país también le ha permitido que el Banco Central se focalice en lograr ese objetivo. Y el Ejecutivo en Chile y la sociedad entera se ha dado cuenta de la importancia de tener instituciones. Puede que a veces no le gusten las decisiones. Puede que a veces no le gusten las decisiones cuando un banco central tiene que aumentar tasas de interés para poder mantener la estabilidad. Puede que no le guste por el momento en que se hace, pero al final saben las autoridades que siempre hay que proteger y fortalecer las instituciones, porque esa es la única forma de tener mejores resultados, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista social.
Con el sistema de autonomía que tiene el Banco Central de Chile, ¿cuál es su relación con el Poder Ejecutivo?
El Banco Central informa 3 veces al año con respecto hacia dónde va la inflación y qué está haciendo para cumplir con eso. Y también el presidente del Banco Central tiene una relación con el ministro de Hacienda muy fluida para comparar información que sea de interés a tanto al Ejecutivo como al Banco Central. Pero nosotros tenemos plena autonomía para tomar las decisiones de política monetaria en lo que tiene que ver con respecto a cumplir nuestro objetivo de inflación.
Uh-huh.
Plena autonomía, pero coordinamos en forma muy efectiva con el ministro de Hacienda, con reuniones periódicas entre el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central.
Y para el final, doctor Corvo, han venido varias preguntas de la audiencia. muchas de ellas las hemos ido incorporando, de hecho, durante esta entrevista, pero a propósito de cómo marcha la economía de Chile hoy, le consultan en qué medida los buenos resultados de los últimos años están dependiendo de los buenos precios que el cobre tiene en el mercado internacional.
Chile ha aprendido de que como también aprenden los agricultores, que no hay que usar un muy buen precio para farrearse ese precio gastando. O sea, Chile está usando la oportunidad de los muy buenos precios, muy buen escenario internacional y muy buenos precios del cobre para construir colchones para el futuro y para evitar también de que haya una apreciación muy pronunciada de nuestra moneda que termina afectando a los sectores exportadores.
Es interesante ese punto. ¿Cómo están manejando esos mayores ingresos provenientes del precio del cobre?
El presupuesto de la Nación de este año se hizo a un precio del cobre de 99 centavos. La diferencia entre 99 y el promedio efectivo este año, que hace cerca de 3 dólares, se ahorra todo. O sea, este año va a haber un superávit fiscal sobre el 6% del producto, un superávit fiscal.
¿Un superávit de más del 6%?
Más del 6% del producto. Este año, el año pasado, fue 4,8% del producto el superávit fiscal, este año va a ser más del 6%. Con eso el gobierno ha estado pagando todas sus deudas, el gobierno central hoy día es un acreedor neto, tiene mucho más activos que pasivos, está creando colchones para el futuro. No, el resultado chileno hoy día está neutralizado en el buen escenario externo porque todo se está poniendo en una cajita ahorrándolo para el futuro, porque esto no se va a extender en el tiempo. Entonces Chile lo está manejando prudentemente. Esa es la mejor forma de proteger a los exportadores, porque si se gastara eso internamente tendríamos una moneda mucho más fuerte y tendríamos un sector exportador más débil y un sector que compite con importaciones más débiles.
Ha habido todo un debate en Chile sobre cómo utilizar esos recursos y en particular cuánto habría que destinar a las políticas sociales que están pendientes o a la educación, por ejemplo.
En el sistema político chileno hay un debate y la autoridad fiscal está preparando el presupuesto el próximo año, el cual va a ser más expansivo que el de este año porque hay más recursos, pero los recursos solamente permanentes son los que se gastan, no los recursos temporales por un muy buen precio del cobre.
Eso es lo que se llama una política anticíclica.
Una política fiscal anticíclica. Primero se llama responsable y segundo se llama anticíclica.
Doctor Vittorio Corvo, presidente del Banco Central de Chile, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas y ojalá podamos volver a conversar un poco más adelante, ¿de acuerdo? Cuando haya más experiencia chilena acumulada y tengamos entonces otros ángulos para el debate.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
¿Cómo está la economía chilena hoy? El Producto Bruto Interno creció el año pasado 6,3% y se está proyectando para este año 2006 un crecimiento del producto del orden del 6%.